esta hora, los protagonistas de la noticia conversan con el periodista Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura. Un programa líder, pluralista, serio e inteligente. Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en busca de la verdad. Una presentación de Telecheque, la empresa garantizadora con más experiencia en el mercado chileno. Vende más en forma segura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Loden House, la exclusiva casa de abrigos Loden. Y Casino Express, la empresa de servicios de alimentación líder en el mercado nacional.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, estimados amigos y amigas. Bienvenidos a la Gran Mañana Interactiva de la Radio Agricultura para este lunes 24 de julio. ¿Cómo va pasando ya el año, estimados amigos? Y si de informaciones se trata, Jessica Castañeda nos ha dejado al día en cuanto a las distintas barricadas que se han levantado desde muy tempranas horas de esta mañana en distintos puntos de la región metropolitana, también en Concepción, otras en Valparaíso, con motivo de cumplir, según dicen, un año del movimiento No Más AFP, que hoy día tienen para la noche un cacerolazo, y también una diversidad de actos en las distintas plazas de armas de Santiago, como en regiones del país. Estaba comentando, Cecilia, como tú, usted, buenos días, esto que ha revolucionado un poco la mañana de día lunes, de vuelta de vacaciones, los colegios, también algunas universidades, no todas, porque otras vuelven el próximo lunes, pero con barricadas en distintos sectores, los sectores más concurridos, con más desplazamiento de vehículos. Pero bueno, el hombre de las No Más AFP, que llamó a pasarse a todos al fondo E, yo no sé con qué cara va a explicar hoy día todo lo que perdieron, quienes se cambiaron al fondo E, y los que más ganaron fueron los que se quedaron en el fondo A. Entonces vamos a ver qué dice en ese discurso de la Plaza de Armas, señor Mesina, y qué explicación le da a sus seguidores.
Totalmente de acuerdo, Alejandro. Muy buenos días a nuestros auditores. Y además, qué explicación le dan a todas las personas que hoy día no solamente envuelven los niños al colegio, a la universidad, usted ya lo explicaba, sino aquellas personas que tienen que llegar a sus trabajos y se encontraron con barricadas, barricadas tremendas, con mucho neumático. Fíjese usted que en general Velázquez, los mismos vecinos de algunos departamentos tratando de colaborar con carabineros, buses prestaban sus extintores. Yo no sé si eso cree el señor Mesina y sus acompañantes sea la forma de democratizar un país. Yo creo que lo único que hacen es violentar, agredir y perjudicar la vida de miles de chilenos.
Pero eso no les interesa, no les preocupa, les da lo mismo que la gente se resulta afectada por lo que ellos están haciendo. Bueno, y vamos a saludar a nuestro primer invitado. Él es don Luciano Rivas, presidente de la multigremial de la Araucanía, donde nos escuchan a esta hora, estimados auditores, a través de nuestra señal regional en la Araucanía, 103.9 FM. Y le preguntamos a don Luciano Rivas, ¿qué tal? La nueva intendente designada por la presidenta Bachelet, doña Nora Barrientos, que también pertenece a la fila del Partido Socialista. Antes habían tenido presidentes intendentes de la Democracia Cristiana. Esta vez, además, es la cuarta nominación de intendente en lo que va de este gobierno, es decir, casi una por año. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Luciano? Muy buenos días.
Alejandro, buenos días, Cecilia, ¿cómo están?
Buenos días, Luciano, muy bien. ¿Cómo ve a esta nueva intendenta?
¿Cómo está la nueva intendenta?
¿Entró con las pilas recargadas o cansadita, igual que el que se fue?
Mira, nos estamos bastante sorprendidos por el nombramiento de la ex y nueva intendenta. Recordemos que la intendenta Barrientos ya fue intendenta de la Araucanía.
Así es.
Hasta hace una semana atrás, la intendenta Barrientos estaba a cargo del plan de la Araucanía, que había sido entregado por la presidenta de Chile. Al ser consultado el ex intendente, y al ser consultada ella misma cuando asumió este cargo, dijo que por la magnitud de esto, no podía ser el mismo intendente el que llevara a cabo esto. Que llevar a cabo el plan, y por eso tenían que poner una gerenta del plan, que en este caso había sido la exintendente y actual intendente Barrientos. Así que la verdad que estamos bastante expectantes de cómo va a ser esto, si quién va a quedar a cargo ahora del plan Araucanía, que todos sabemos que es bastante ambicioso en la cantidad de recursos y el tiempo que hay para hacerlo. Estamos hablando de 7 meses y de más de 3.000 millones, que son los que están comprometidos en este plan, que tampoco tenemos gran claridad desde dónde van a ser sacados estos fondos. y cuáles son, porque hasta ahora conocemos bastante, como a grosso modo, hacia dónde lo están apuntando, pero no tenemos tampoco una claridad de cómo van a ser invertidos esto. Entonces,
Luciano,
creo que tenemos bastantes preocupaciones y estamos atentos a qué es lo que va a pasar con este tema.
Luciano, usted recordaba al comienzo que Nora Barrientos es la segunda vez que asume como intendenta de la región de la Araucanía, que también lo hizo en su anterior gestión como para haberla nombrado nuevamente.
Claro. Mira, la verdad que la exintendenta Barrientos estuvo en el periodo anterior de la presidenta Bachelet, ella fue la intendenta que terminó. Creo que los temas de la Araucanía son temas que son bastante recurrentes. Lamentablemente, no podemos hablar de buenas gestiones desde el punto de vista de lo que nosotros vemos como multicriminal de la Araucanía. Esto es una región que sigue en niveles de pobreza, de desempleo altos. Y aparte de eso, seguimos con un conflicto con alto nivel de violencia, donde vemos que ha habido poca gestión, la verdad, del Estado, donde tenemos claramente sectores donde no hay Estado de Derecho y que lo hemos repetido por muchas veces. Entonces, la verdad que todos estos anuncios que son tan afines de los periodos gubernamentales, en periodos eleccionarios, siempre nos causan un poco de duda de cómo va a ser esta gestión, porque la verdad que esta región que ha sido tan postergada, que siempre se mira tampoco desde el nivel central, creemos que requiere una atención mayor. Y estos cambios de intendente, si bien el ex intendente Hernández ya había dicho que él estaba un poco cansado y que no veía las posibilidades de llevar la región adelante, esperamos que esta gestión que se haga ahora se haga bien, que sea un tema con unas buenas decisiones políticas para la región que tanto lo necesita. Pero la verdad que estamos expectantes y con cierto nivel de duda de cómo se va a hacer, porque creemos que un cambio de intendente, que la persona que estaba a cargo de llevar el plan de Araucanía sea intendente ahora, no sabemos en qué va a quedar eso, la verdad que...
Aunque ella dice que va a continuar con las dos misiones que se le han encomendado.
La verdad que hasta hace una, por eso digo que tenemos ciertas aprensiones de eso, porque hasta hace una semana ella había salido por los medios de prensa diciendo que en realidad que la magnitud que tenía este cargo y llevar a cabo este plan, tenía que haber una persona especial para llevarlo, por eso no podía llevarlo al intendente, que era como en ese momento lo que nosotros planteamos como lógico. Vemos que ahora ella, que era la encargada del plan, se hace cargo como intendente de esto.
O sea, ahora puede.
Digo, creo que,
o ahora se puede, dice usted.
Por eso nos parece, y bien, siempre hemos dicho que es bastante ambicioso por los plazos y por los montos a invertir. Ver que ahora sea una persona que va a estar a cargo de los dos, la misma persona que he dicho que era necesario tener un frente, nos llama un poco la atención.
Luciano, pero viendo la dificultad que usted ha dicho y la tardanza que muchas autoridades han reclamado justamente de la de llevar a cabo las medidas del plan Araucanía, ¿cuál sería la dupla? ¿Quién reemplazaría a quien hasta hace poquito era la encargada del plan y ahora es la intendenta? ¿Y cómo ve eso? Porque hay muchas autoridades que dicen que ni siquiera las reuniones con el subsidiario del interior han dado resultados positivos para la región de la Araucanía.
Bien, la verdad que no tenemos esa información. Esto, el nombramiento de la intendenta Barrientos fue el día viernes. La verdad que pasó el fin de semana y no hemos tenido mayor información si alguien va a quedar a cargo del plan Araucanía como lo que se buscaba. Tenemos claro que viene una persona a hacerse cargo del plan de reparación de víctimas. Eso también fue anunciado la semana pasada, que va a haber una persona a cargo de eso, plan que también es bastante ambicioso y que nosotros como multicriminal también estamos muy atentos, porque se ve que se va a reparar a algunas víctimas vía proyectos de cerco tequicorpo. Nosotros como multicriminal hemos insistido en que creemos que las víctimas, a quienes se le han quemado camiones, maquinaria, etcétera, por el solo hecho de ser víctimas deberían tener un trato especial. Okay. No estar postulando proyectos, imagínese, personas de más de 70 años que le han quemado su maquinaria en el campo, galpones, etcétera, no los vamos a estar haciendo postular a proyectos, gente que probablemente no tiene ni el tiempo ni las ganas, ni sabe cómo hacerlo. Entonces, creemos que esa gestión tiene que ser un poco más rápida. Tenemos por un lado ese plan de reparación y por este otro lado el plan Araucanía, que viene con más de 3.000 millones de pesos para la región, y que vemos que no tiene gestiones claras, no tiene todavía la certeza y cómo va a ser bajado. Hay incluso temas dentro del Consejo Regional del CORE, que están, ellos dicen que no quieren que le saquen los recursos, que esos recursos están destinados para otra cosa, y dicen que son recursos frescos. Entonces, la verdad es que tenemos que ver eso, hasta asumiendo la intendente, esperamos podernos reunir con ella a la brevedad para tener un poco de claridad de eso, porque hoy día la verdad que no hay claridad con esto y que ha sido lanzado de forma tan...
Estimados auditores, conversamos en directo desde la región de la Araucanía con el presidente de la multiremial en la región, Luciano Rivas. Nos escuchan a través de nuestra señal regional 103.9 FM en la Araucanía. Luciano, yendo a términos más generales y quizás algo un poco sensible, pero a saber qué impacto tuvo, qué reacciones tuvo. Se supieron al comienzo, pero ha pasado ya un breve tiempo. Y saber en qué ha quedado el gesto de la presidenta de pedir perdón por los errores y también por los horrores que se han cometido en todo este último tiempo.
Mira, la verdad que el tema de nuestra región sigue relativamente igual. Los temas de violencia siguen importantes. Tuvimos la entrega del barómetro del primer semestre del año 2017 y la verdad que la intensidad de la violencia sigue igual. Yo creo que como efecto, nosotros siempre dijimos que nos parecía importante que por primera vez se le pide perdón a las víctimas, quienes son reales víctimas en esta región, que son las personas que han sido atentados, a quienes se les ha incluso han muerto sus familiares, como sabemos que hay casos tan lamentables en esta región. Pero por otro lado, vemos que las cosas siguen relativamente igual, que el nivel de violencia se mantiene alto, que no hay una decisión política importante para ir terminando esto. El otro día, y les comento a ustedes, probablemente no les ha llegado todavía la información, en la entrega de nuestro barómetro, nuestro último barómetro de conflicto, se acercaron personas, compatriotas de origen mapuche, a compartir con nosotros y a pedir que por favor también sean ellos tomados en cuenta, que ellos son violentados en sus comunidades y que en realidad aquí hay una defensoría penal mapuche que está para defender a quienes cometen los delitos y no a quienes son agredidos. Que hay lugares en esta región donde ellos mismos no pueden transitar porque hay loncos y autodenominados libres indígenas violentos que no dejan que vialidad arregle los caminos, que ya no pasan ni siquiera los buses. Entonces es una región que sigue con algunos conflictos que son importantes y que además de este gesto que nosotros valoramos desde que a las víctimas reales se les haya pedido perdón, en la práctica mucho de eso no se ha visto. Seguimos con quema de camiones en la región. Solo este año, el primer semestre, tuvimos 31 camiones quemados y tuvimos durante todo el 2016 34. O sea, eso habla de un nivel de violencia alto, con choferes maltratados en la carretera, con denuncias por usurpación, es lo que lamentablemente siempre tenemos acá en la región: maltratadores, carabineros, atentados contra la autoridad.
Violencia, etcétera. Finalmente. Entonces, Luciano,
violencia sí. A niveles altos aún en la región.
Luciano, el gobierno de la presidenta Bachelet, faltan pocos meses para que vaya cerrando ya su gestión, y ustedes como multigremial y la gente de la Araucanía tienen que seguir adelante. ¿Han tenido la posibilidad de conversar con candidatos presidenciales, plantearles su mirada de región y buscar algún tipo de compromiso?
Sí, la verdad es que nosotros como multinivel siempre hemos planteado que estamos abiertos a conversar con quien quiera hacerlo con nosotros. Y en ese sentido hemos tenido dos candidatos que se han interesado por tener nuestras propuestas, que se han interesado por conocer un poco la realidad y empaparse más de la realidad de la región y cómo nosotros, y que en cierto modo, junto con otras agrupaciones, no solo somos nosotros, pero con otras agrupaciones que nos preocupamos de las víctimas, en el caso nuestro, que nos preocupamos del tema productivo. Pero sí, hemos tenido conversaciones con dos candidatos que van ahora, con el candidato Antonio Casti y con el candidato Sebastián Piñera, quienes han querido tener un poco más la información de nuestro sector. Pero como te digo, estamos abiertos, creemos que el problema de la Araucanía es un problema que es el problema nacional probablemente a nivel de violencia país, y que debe ser abordado por el presidente o que venga.
Luciano, pero si estoy equivocado me corrige, pero entiendo que hubo una especie de foro en la que participó Marco Enrique Minami, también Carolina Goiche y otros más candidatos a la presidencia, no solo sí, Piñera y Casa ha estado ahí. ¿Ustedes estuvieron en ese foro de debate?
La verdad que nosotros, bueno, ese foro se dio en el marco de ENELA, ya, el Encuentro Nacional Empresarial de Araucanía, que es impulsado por Corpa Araucanía acá a nivel regional. Y en eso, bueno, se ponen invitados todos los candidatos, y en su momento llegó, bueno, como dices tú, el candidato José Antonio Kast, Marco Enrique Ominami y Carolina Goic, fueron los tres candidatos que estuvieron.
Yeah.
Sí, pero ellos no solicitaron en ese momento, y pues, en este foro no nos pudimos reunir con ellos, tampoco ellos solicitaron, pero sí, con anterioridad, con José Antonio Kast y con Sebastián Piñera hemos estado...
Pero así en el foro ustedes escucharon las propuestas de los otros candidatos.
Sí, claro. Claro, nosotros, bueno, en este sentido que estaba José Antonio Kast, es un candidato que en realidad plantea temas que nosotros hemos ido levantando, que es, por ejemplo, que en la región de la Araucanía sí hay terrorismo, como nosotros planteamos.
Eso le iba a decir, que habla directamente de terrorismo. Único, Marco Enrique Ominami, Carolina Goic, ¿tuvieron el mismo lineamiento o hacen distinciones?
No, la verdad que Marco Enrique, él no habla, dice que en la región no hay terrorismo, que hay son hechos de violencia puntuales en algunos lugares, y nosotros sí creemos que aquí hay terrorismo. Carolina Goic también lo desmiente, que haya terrorismo, y nosotros sí decimos que hay terrorismo. O sea, no es posible que haya familias donde tengan que dormir con escolta policial, porque si no los balean sus casas. O sea, tenemos casos emblemáticos y lamentables donde la gente tiene que andar prácticamente con chaleco antibala dentro de su casa, y eso no es terrorismo, ¿o qué? Entonces creemos que aquí sí hay organizaciones que están están, valga la redundancia, organizadas para cometer delitos, son delitos coordinados con un fin político, donde se dejan, en este caso, panfletos y cosas alusivas a una causa. Eso es terrorismo, y eso no hay que negarlo. Del momento que lo empezamos a asumir, se puede atacar de la forma que corresponde, es así.
Pero hay otro candidato que dijo que el único terrorismo que existe o que pueda existir en un país es el terrorismo de Estado. Descartando todo tipo de otra forma de terrorismo en la región de la Araucanía.
La verdad que pensar en eso, yo creo que él, pues, claramente o se equivocó de concepto, está hablando de un concepto de derechos humanos, pero la verdad que el terrorismo, si es un fin último, es que sea ejercido por el Estado. O sea, no puede, de hecho, políticamente no puede ser ejercido por el Estado.
El candidato Alejandro Guille, ¿y sabe qué, Luciano? Lo peor de todo es que no se equivocó de concepto, porque se lo volvió a preguntar justamente haciendo la diferencia de que como concepto de derechos humanos está reconocido mundialmente que son cometidos por gente del Estado, y él dijo que no se había equivocado, que él tenía convicción que el terrorismo también debía ser cometido por agentes del Estado. Incluso se le hizo el símil por el Estado Islámico, que no es Estado.
Sí.
Y no logró enganchar allá.
Bueno, Luciano, podrían iniciar el nuevo mandato, el nuevo gobierno de la nueva intendente con optimismo, pienso yo, ¿no? A la espera de que se instale bien y que, aun cuando conoce el sillón donde tanto se sufre allá también, que es la intendencia, me imagino que le darán un tiempo, ¿no?
Sí, bueno, esperamos, la verdad que nosotros como multigremial, todos los gremios, nosotros representamos a 8 sectores productivos de la región, y lógicamente lo que buscamos es que a esta región le vaya bien. Queremos que nuestra región salga adelante, por supuesto. Y bueno, desearle que a la intendente que le vaya bien en estos 8 meses. Sabemos que es un plan absolutamente ambicioso y nos ha costado creer que se pueda realizar, y somos súper críticos y realistas en eso. Lo que no se ha hecho en 4 años es muy difícil hacerlo en 7 meses. Pero bueno, esperamos que la intendenta Rentos le vaya bien. Creemos que vamos a estar reunidos con ella en los próximos días, esperamos, y un poco va a tener mayor claridad de cómo va a hacer esto, que hasta ahora, como te digo, no hay claridad de cómo van a ser entregados los recursos. Si bien se había designado a ella misma como gerenta para agilizar estas gestiones, hoy día la vemos con otras obligaciones también propias del cargo de intendente de esta región que tiene tantas necesidades. Pero bueno, estamos expectantes de esto algo está reciente, así que esperemos poder estar con buenas noticias pronto, que es lo que en realidad todos necesitamos. Esta región necesita, que tiene tantos emprendedores y gente que quiere salir adelante, y que por hecho aislado a lo que es la labor productiva, empresarial y de los emprendedores, no lo pueden hacer por estos delitos tan lamentables que tenemos en la región y que no dejan salir adelante en muchos sectores.
No se imaginamos. Pues, bueno, vamos a agradecer a Luciano Rivas, presidente de la multigremial de la Araucanía, este contacto en directo con la Radio Agricultura en Santiago, pero también con el filial regional, a través de su señal 103.9 FM, grábela en su memoria a quienes nos escuchan ahí en la región de la Araucanía. Muchas gracias, Luciano. Suerte.
Un abrazo.
Alejandro, Cecilia, muchas gracias, que tengan buen día.
Gracias, pues.
También, Luciano, de toda la directiva de la multigremial, un abrazo gigante.
Un abrazo, gracias.
Que estén bien, adiós.
¿Sabe que Alejandro, que a pesar de todo esto, las barricadas, qué buen fin de semana para el deporte chileno?
Sí, claro.
O sea, para la el básquetbol. Uh-huh. Ahora, la María José Moya, la Pepa Moya, ganó oro en Polonia, fíjese, en patinaje, patín carrera. Al menos buenas noticias.
Y ganó el Colo en Chile, ¿no?
La Supercopa.
La Supercopa. Ah, se sentía anoche y veía los canales de televisión cómo se celebraba. Bueno, estimados auditores, qué bien lo que dice Luciano Rivas de Temuco. En 4 años es difícil que en 7 meses se pueda hacer lo que no se ha logrado en 4 años.
Sí, claro. ¿Mm? Seguro que nosotros decíamos, muy después difícil. De las declaraciones del último o penúltimo intendente, dijimos, lo van a llamar a retiro, porque estaba muy cansado.
Yo voy a decir otra cosa, quizás no cumpla los 7 meses la nueva intendenta.
Ups.
Fue intendenta en su periodo anterior. No era Barriento. Y quizás tengan un quinto intendente en la región de la Araucanía. Estimados auditores, quiero invitarlos a que escuchen el mensaje de Telecheque. Preocupado por sus cuentas por cobrar, Telecheque pone a su disposición el servicio de cobranza, 100% adaptado a sus necesidades. Confíen en un experto, confíen en Telecheque. Recuerden también que los abrigos Lodem, importados directamente de Austria, de lana tratada con los más altos estándares de calidad, logran una tela térmica que se contrae con este frío invernal, haciéndola muchísimo más abrigada que cualquier otro abrigo, chaquetón, Montgomery, lo que usted necesite, porque lo encuentra en Lodem House, que es la exclusiva casa de abrigos Lodem. Esto está en Alonso de Córdoba, 4308, Vitacura, estacionamiento privado. Estimados agricultores, pensando en realizar algún un proyecto de riego tecnificado, plantar cerezos, nogales, arándanos, manzanos u otro, escuchen bien, en AgroSystem está todo lo necesario para su sistema de riego tecnificado. Además, cuentan con líneas para protección de frutales, viveros y hortalizas, macrotúneles, cubiertas plásticas, fibras de coco y macetas. Una amplia gama de productos pensada para cubrir las necesidades de cada agricultor. Recuerden bien, en agrosystem.cl está toda la información, o llamen al 22489-5000. Una pausa, el mensaje más profundo de nuestros auspiciadores, y ya regresamos con más entrevistas. Espérenos.
Telecheque presenta su nuevo producto, Reporte Crediticio Full, en el cual podrás conocer a tu comprador accediendo a un completo informe financiero. Reporte Crediticio Full te entrega una recomendación de crédito basada en un exhaustivo análisis de la empresa consultada. En Telecheque te ayudamos a vender más en forma segura, manteniendo el riesgo de no pago controlado. Vende tranquilo. En Telecheque cuidamos tus espaldas. Visítanos en Facebook, LinkedIn y www.telecheque.cl y descubre todos los servicios que Telecheque tiene para ti. Señor agricultor, ¿quiere desarrollar un proyecto de riego tecnificado en su campo? Ponga mucha atención. AgroSystems, 25 años acompañando la agricultura nacional. Garantía de eficiencia y calidad. Tecnologías para una mayor productividad con las mejores marcas a nivel mundial para el riego y protección de sus frutales y cultivos. En AgroSystems encontrará todo para su riego tecnificado. Además de nuestras líneas de macrotúneles, cubiertas plásticas y mallas para protección de frutales, viveros y hortalizas, fibra de coco y macetas. No espere más y comencemos a trabajar. AgroSystems.cl. ¿Sabía usted que los abrigos Lodem son livianos, resistentes a variados usos, repelentes al agua y no se arrugan? Los abrigos Lodem son confeccionados además en una gran variedad de colores, ideales tanto para uso diario como para viaje, ya que no requieren cuidados especiales ni tintorería. Lodem House, solo en Alonso de Córdoba 4308, Vitacura, estacionamiento privado, teléfono 2228-2800. Casino Express, debido a su desarrollo e innovación tecnológica pionera, ha sido visitada por las más altas personalidades del quehacer nacional y por las empresas más prestigiosas a nivel mundial en el rubro. Casino Express es una empresa con fuerte raíz católica basada en Dios y la Virgen, y se enorgullece de definirse como una compañía patriota, siempre al servicio de las buenas ideas que resalten nuestra chilenidad y nacionalidad. Casino Express, al servicio de los demás, al servicio de Chile. ¿Sabías que en fondos mutuos también puedes ahorrar para tu jubilación haciendo APB? Sí, y con los mismos instrumentos en que realizas tu ahorro general con excelentes resultados. Conoce la amplia y competitiva oferta de más de 600 alternativas de series exclusivas de fondos mutuos para hacer APB, exentas de IVA. Construye junto a nosotros el camino para tener una mejor pensión. Más información en fondosmutuos.cl y afondochile.cl. Síguenos en nuestras redes sociales. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Siga junto a Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en La Gran Mañana Interactiva.
Bueno, Cecilia, el fin de semana hubo editoriales, columnas de opinión, reportajes,
entrevistas
y más información acerca de la ley de aborto en sus tres causales, que está bueno, entró a comisión mixta, ¿cierto?, después que se rechazó en la Cámara, pero que en el Senado pasó con una sesión maratónica, que la escuchamos, la seguimos, como seguimos también la de la Cámara, y queremos saber ya hacer un recuento, un análisis más profundo, más detallado de lo que fue, de lo que ha significado, porque no sabemos qué va a pasar en esa comisión mixta, pero dicen que es un hecho evidente de la causa que
el gobierno tiene
que
los
estaría
votos.
Listo, ¿eh? Uh-huh. El gobierno tiene los votos.
No, tenemos que ver línea, qué va a pasar en el Tribunal Constitucional.
Sí, al senador Andrés Alamán, quien además ha tenido una destacada participación, se dice, y él lo puede confirmar, lo leía por ahí ayer en uno de los diarios, en Letras de Molde, que él tuvo un rol importante en lograr también que su sector apoyara la moción de Saldívar, que al final fue rechazada. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Es así o no?
Sí, buenos días, Cecilia. Bueno, buenos días, Alejandro.
Buenos días, senador.
¿Ha sido así o no, senador?
Bueno, sí, a ver, no solamente yo, entre tanto enredo legislativo, es bueno siempre explicar un poco bien qué se discutía. Básicamente la indicación que presentó el senador Saldívar, que era muy parecida a una que había presentado yo y otra que había presentado el senador Walker, otra que había presentado la senadora San Reservedi y el senador Chauán, es decir, cinco senadores, lo que pretendía era hacer algo que yo pienso habría sido muy ilustrativo y muy clarificador para ver qué se estaba discutiendo. Como ustedes saben y han comentado tantas veces, el aborto terapéutico, en nuestra opinión, que es aquella acción médica que tiene por objeto salvar la vida de la madre, no debe ser considerada bajo ninguna circunstancia aborto. Porque no lo es. Es una circunstancia completamente distinta a las hipótesis de acciones médicas, Alejandro y Cecilia, que tienen por objeto actuar directamente, no es así, sobre el feto, en los casos de inviabilidad y en los casos de violación.
Sí.
Entonces lo que nosotros planteamos era que lo razonable era que si todos coincidíamos que el aborto terapéutico no debía ser considerado aborto, esto debía tratarse como una causal distinta y no meterla en el mismo paquete, por así decirlo, en la misma agrupación, con dos acciones que sí son abortos. Hicimos una argumentación, yo diría, muy contundente. El primer día empatamos la votación y en el segundo día, lamentablemente, la senadora Lili Pérez, que nos había acompañado el primer día, cambió de opinión, yo todavía no sé por qué, y en segundo lugar faltó un voto el senador Mata, creo, que fue simplemente el que no concurrió a votar.
No tuvo la sala,
sí. Eso fue lo que ocurrió respecto de esa indicación. Y la otra cosa que yo pienso que fue muy importante fue el tema del acompañamiento.
Sí, ¿puedo detener un segundo, senador, justamente antes de pasar al acompañamiento? Algo que era tan evidente, que incluso en sus propias palabras ha señalado, salvo personas radicalizadas, nadie pudiese estar en contra de salvar la vida de la madre, y por lo tanto era súper entendible que fuera un articulado distinto a las otras dos causales y no era aborto. ¿Por qué los parlamentarios de la nueva mayoría, incluido también la senadora Lili Pérez, que cuando no acompaña en el segundo día de la votación, dice acá, dicen los parlamentarios que rechazaron, lo que hubo por parte del senador Andrés Saldívar fue una triquiñuela para dejar caer el gobierno, el proyecto. Un poco lo mismo que decían las ministras. ¿Cuál era la eso es importante aclararlo a la audiencia.
Sí, Cecilia, mire, cuando uno no tiene ningún argumento, tiene que inventar una argucia. El primer día se dijo, como el proyecto original dice que el aborto tiene tres causales, y está la 1, que es aborto terapéutico, la 2, que es inviabilidad, y la 3, ¿no? Así que es violación. Ellos decían, esta indicación, al tratar separadamente la causal número 1, implica que no se van a poder tratar separadamente la causal 2 y la causal 3. Mire, el propio, eso es una cosa absurda. Lo hacemos en todos los proyectos de ley, todos los días, Cecilia y Alejandro. Nadie tiene cara como para hacer un argumento de esa naturaleza con un mínimo de verosimilitud. Entonces, inmediatamente, el presidente del Senado, que es el senador Saldívar, dijo, no, ¿cómo se les ocurre? Aquí queremos separar la causal 1, se vota la causal 1. Dejar la 2 y la 3 en el mismo artículo en que está, se votan separadamente. Esto fue el lunes. El martes, el senador Saldívar, para simplemente ya despejar, pero a prueba de cualquier cosa, que este le sentido de la indicación, le entregó a las ministras que estaban participando ahí en la sesión y al ministro Izaguirre, le entregó el texto completo de cómo debía votarse el proyecto si se aprobaba la indicación. Mire, esto simplemente fue, yo no entiendo, una argucia. A mí me huele algo, Cecilia y Alejandro, me huele algo como comunicacional. ¿En qué sentido? En el sentido de poder decir, mire, la oposición no quiere ni siquiera que el aborto terapéutico se, como quien dice, no esté penalizado. ¿Me explico? Hacer tratar como hacer una decisión. Poner juntas tres situaciones que son completamente distintas. Mire, no hay ningún senador que yo conozca que crea, no es así, que cuando se encuentra en peligro la vida de la madre, los doctores no pueden intervenir para los efectos de salvar su vida. Pero en fin, esa es la explicación. Mire, cuando uno no tiene razones para justificar una actuación, inventa cualquier cosa. Eso quedó zanjado, Cecilia, el día lunes, y quedó zanjado el día martes. Y la respuesta se dio a la hora de almuerzo, cuando los senadores de la nueva mayoría básicamente dijeron que ellos no estaban dispuestos a que se le moviera una coma al proyecto del gobierno. Yo, mira, hasta el día de hoy sigo sin entender
qué fue lo que sucedió.
Yo creo que le vuelvo a decir, yo creo que una cosa más bien, ¿cómo expresarlo? Como ellos pretenden tener una ventaja comunicacional, decir, miren, las personas que rechazan esto rechazan todas las formas de intervención, incluida aquella para salvar la vida de la madre. Entonces, obviamente que eso es confuso y es un poco confunde a la gente, pero al final las cosas van quedando claras. Y cuando uno no tiene razones para hacer algo, se nota.
Senadora Lamán, de aprobarse esto, que es como casi un hecho cierto, ya lo comentábamos con Cecilio, usted quizá no escuchaba internamente. ¿Significa que va a haber un antes y un después para Chile?
Por supuesto, va a haber un antes y un después, no hay ninguna duda en eso, y por eso les decía que la indicación del cual yo fui autor, que me acompañó el senador Saldívar, el senador Espina, y bueno, y ahí hay que decirlo, en esa oportunidad votaron con nosotros la senadora Goich, el senador Pizarro, no sé si estaba el senador Mata o no, y alguno que se me escapa, porque mire, lo que nosotros planteamos, precisamente Alejandro, en esa tesis del antes y un después, es lo siguiente. Las mujeres que están en este difícil trance, ¿no? La ley, después de mucha presión, porque el proyecto original no tenía nada, se estableció un proceso de acompañamiento. Es decir, ese acompañamiento pudiera implicar lo que la palabra expresa, que la persona que está sufriendo este trance no esté sola, que pueda recibir consejo, que pueda recibir orientación, que pueda recibir ayuda. Y se estableció un sistema, llamémoslo público, de acompañamiento a cargo del Estado, que tiene financiamiento estatal, pero que, y aquí es donde viene la palabra, pero que en definitiva tiene una cosa que la ministra del Partido Comunista, que es la que ha dirigido a Hispandero aquí, la ministra Pascual, dijo el principio no disuasivo. En dos palabras, ¿qué significa eso? Que se supone que todo este acompañamiento es un acompañamiento neutro, que no tiene por objeto, no es así, por así decirlo, generar una información amplia respecto a las alternativas que tiene la mujer. Entonces nosotros propusimos una indicación que dice, mire, muy bien, si ustedes quieren que exista un acompañamiento, por así decirlo, oficial, con financiamiento oficial, que tenga estas características, también tiene que ser posible que organizaciones de la sociedad civil, fundaciones de iglesias, estoy pensando en cualquiera, en iglesias evangélicas, iglesias protestantes, iglesias anglicanas, iglesias católicas, ellas también puedan constituirse, que haya un registro, que ese registro lo lleve el Ministerio de Salud, y que obviamente estas instituciones o grupos, como es por ejemplo la Fundación Chile Unido,
que hace una tarea maravillosa en esta idea de acompañar a las madres que están en esta situación difícil, ellas también puedan ofrecer un acompañamiento pro vida, y aquí viene el punto interesante, y que la madre escoja, que la mamá madre que está en el embarazo, ella libremente se le diga, mira, aquí tiene usted el acompañamiento del Estado, y aquí tiene usted a su disposición este otro acompañamiento, y que la madre elija. Bueno, mire, esto fue, más allá de las personas que nos apoyaron, que fueron 4 o 5, se me olvidaba el senador Walker, Patricio Walker, esto generó también las iras del infierno. Y todo el gobierno, las 3 ministras que estaban ahí, con todos sus asesores y todos los parlamentarios, fundamentalmente del Partido Socialista, del PDD, Alejandro, Cecilia, totalmente en contra de esta indicación. Y la verdad es que uno ahí sí que ya dejó de entender todo, porque toda la lógica de quienes son partidarios de esta ley es que en las circunstancias que hemos visto, la madre siempre tiene ella el poder de elegir. Ni más ni menos entre la vida del hijo que está en su vientre y, como quien dice, lo que se llama el día los derechos reproductivos o la autonomía respecto a su cuerpo. Entonces se pone y se dice, mire, no, aquí lo fundamental es que la madre pueda decidir si el niño vive o si el niño no vive. Todo lo demás no importa. Entonces nosotros les decíamos, bueno, perfecto, voy a hacer la opinión de ustedes. Bueno, y entonces, ¿por qué la madre no va a poder elegir entre el acompañamiento que le da el Estado, no es así, y un acompañamiento que sea pro vida? Bueno, ahí tampoco había respuesta.
El argumento, senador, era bien, dicho un buen chileno, patético por parte de las ministras de Estado, porque lo que ellas decían era que al existir acompañamiento de fundaciones, ONG Pro Vida, podían, comillas, inducir a la madre a no abortar. Y uno se preguntaba, bueno, pero también es parte de una de las posibilidades de la libertad, ¿o no?
Pero por supuesto, pues, oiga, si una mujer que está sufriendo difícil chance del embarazo, ¿no es así? Y ella tiene una muy fuerte convicción religiosa. Supongamos que una madre evangélica o católica, o incluso que no tenga una confesión religiosa propiamente tal, pero que tenga una posición prohibida. ¿Por qué ella no va a poder elegir entre un acompañamiento que ya sabemos cuál va a ser la orientación que va a tener y un acompañamiento que a todas luces va a tener una orientación prohibida? Mire, hay muchos países en Europa, empezando específicamente en Alemania, donde esto existe. Les quiero decir lo siguiente, estas organizaciones, estas fundaciones salvan muchas vidas y acompañan muy bien a las mamás. Incluso el senador Navarro, que era favorable del proyecto, nos respaldó en esto porque dijo una cosa, perdón, que tiene todo el sentido común. Él era muy crítico de lo esmirriado que iba a ser el presupuesto del acompañamiento, llamémoslo, del Estado. Entonces dijo, mire, esto yo ya no lo entiendo. Todos sabemos que el acompañamiento del Estado que se está utilizando acá va a ser un acompañamiento mínimo. Es decir, van a tener muy pocas condiciones. ¿Cómo se le puede negar a organizaciones de la sociedad civil que hagan adecuadamente lo que esta institución no va a poder hacer? Mire, pues la misma línea de razonamiento que tuvo en ese minuto el senador Pizarro, el senador Walker y otras personas que nos acompañan.
Senador, nos ha alcanzado el tiempo, le quiero agradecer el contacto con la mañana interactiva de la Radio Agricultura, importante reflexión de lo que fue la semana pasada, y ahora hay que esperar esta semana distrital y ver qué pasa la siguiente. Así es que muchas gracias por habernos atendido, Andrés.
No, a ustedes. Gracias, Cecilia y Alejandro.
Gracias, senador Andrés Alamán, que está muy bien.
Adiós.
Explicando
bueno,
en detalle.
Una semana, sí, por detalle, ¿cierto?
Que tanta caricatura que hay, ¿ah?
Sí,
tanta caricatura que hay.
Y las discusiones y el debate en la sala, evidentemente, que hay algunos que se distraen porque están viendo qué van a decir después, ¿cierto? Ahí viene todo un trabajo legislativo muy importante por lo demás. Estimados auditores, el mensaje para ustedes de Telecheque, tienen letras o pagarés que necesitan protestar, olvídense de trámites engorrosos con el servicio de tramitación de protestos. Telecheque lo hace por ustedes. Los abrigos Lodem, en Lodem House, la exclusiva casa de abrigos Lodem en Alonso de Córdoba, 4308 Vitacura. Y en AgroSystem está todo lo necesario para su sistema de riego tecnificado. Ingresen a agrosystem.cl o llamen al 22485-5000. Ya volvemos, espérenos.
Sí. Señor agricultor, ¿quiere desarrollar un proyecto de riego tecnificado en su campo? Ponga mucha atención. Agro Systems, 25 años acompañando la agricultura nacional. Garantía de eficiencia y calidad. Tecnologías para una mayor productividad con las mejores marcas a nivel mundial para el riego y protección de sus frutales y cultivos. En Agro Systems encontrará todo para su riego tecnificado. Además de nuestras líneas de macro túneles, cubiertas plásticas y mallas para protección de frutales, viveros y hortalizas, fibra de coco y macetas. No espere más y comencemos a trabajar. Agrosystems.cl. Casino Express, debido a su desarrollo e innovación tecnológica pionera, ha sido visitada por las más altas personalidades del quehacer nacional y por las empresas más prestigiosas a nivel mundial en el rubro. Casino Express es una empresa con fuerte raíz católica basada en Dios y la Virgen y se enorgullece de definirse como una compañía patriota, siempre al servicio de las buenas ideas que resalten nuestra chilenidad y nacionalidad. Casino Express, al servicio de los demás, al servicio de Chile.
Telecheque, una empresa con 35 años de trayectoria y experiencia, presenta su nueva línea de servicios comerciales para que puedas vender con más tranquilidad y confianza. En Telecheque te ayudamos a vender más y sin aumentar los riesgos. Con nuestros nuevos servicios, reporte crediticio full, bolsas de garantización de cheques, servicios de cobranza y tramitación de protestos, verificación y vigilancia de cartera. Vende tranquilo. En Telecheque cuidamos tus espaldas. Visítanos en Facebook, LinkedIn y www.telecheque.com. y descubre todos los servicios que Telecheque tiene para ti.
Guiados por un sueño, creemos en una nueva manera de hacer las cosas. Con información transparente, plataformas innovadoras y procesos simples, hoy todos podrán acceder al gran mercado mundial y elegir dónde, cómo y cuándo invertir. Porque en Capitaria, la democracia financiera es ley. Capitaria, la evolución en inversiones.
Encuentra toda la tradición y calidad de nuestros restaurantes Bavaria en Providencia y Las Condes. Visítanos en Manuel Montt 130 o en Las Condes 8392. En Bavaria podrás encontrar nuestra exquisita pierna jamón Praga horneada, las más ricas parrilladas y los mejores sándwiches. Todos nuestros restaurantes Bavaria cuentan con amplios estacionamientos, un servicio rápido y productos de la mejor calidad, ideal para almuerzos de oficina o celebraciones familiares. Visítanos. Más información en www.bavaria.com.
Siga junto a Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en La Gran Mañana Interactiva. ¿Será hoy un buen momento para invertir? Descúbralo usted mismo en el Contacto Capitaria con La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura.
Bueno, estimados auditores, estamos en contacto directo con las oficinas de Capitaria, la evolución en inversiones. Tenemos en línea a Ramiro Gariano, que nos va a decir cómo se inicia esta semana, pues esta semana en que vuelven a clase los escolares, pero también vuelven muchos papás que pasan las vacaciones de invierno con sus hijos y merecido por lo demás. Así es que vuelve gran parte de la actividad a nivel nacional. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Ramiro.
Hola, hola, muy buenos días, Alejandro Cecilio, ¿cómo están?
Muy bien.
La verdad es que el mercado en general comienza esta semana mirando un poco lo que han sido el alza y fuerte que mostró el día viernes y hoy día también las criptomonedas. Ya hemos conversado otras veces en el programa,
sí, pues,
de que para nosotros las criptomonedas en general representan la nueva forma de intercambiar valor en el futuro. Son monedas digitales, digamos en palabras simples, que se generan de manera digital y que van intercambiando su manera. Tuvieron un gran upside el día viernes. El Bitcoin, que es la principal o la que tiene mayor capitalización bursátil, con un 30% de upside el día de el viernes, digamos, fue el último día de cotización. Y hoy día responde también con un upside cercano al 1.5% de nuestra plataforma.
Nosotros Capitaria sigue en el alza.
Sí, exactamente, sigue en el alza. Nosotros en Capitaria tenemos la opción de que se pueda acceder a las volatilidades del precio y con eso va a buscar en el fondo rentabilidad con este tipo de inversiones, de manera que invitamos a todos a averiguar un poco más. En realidad, dentro de un portafolio de inversión bien constituido, puede o hay un espacio, digamos, para ese tipo de inversiones.
Ahora, perdón, Ramiro, ¿sí? Y es cierto que ahora la gente puede usar Bitcoin como una manera de trasladar valores más fácilmente, más rápidamente, más barato, y eso tiende a traer a nuevos usuarios a la red. Ustedes que lo están viendo ahí en sus respectivas pantallas, que no son pocas, siempre digo.
Claro, exactamente. Lo que tú comentas, Alejandro, en el fondo, es un poco la aceptación que hoy día está teniendo este medio de intercambio de valor, digamos. Ya hay empresas que ya reconocen al Bitcoin como un medio de pago sólido y real, ya tan real como pueden ser los dólares, por ejemplo, como pueden ser Microsoft o Dell. Ya son empresas que están aceptando, digamos, algunas criptomonedas como medios de pago. La verdad es que lo que tú comentas, Alejandro, es un poco lo central que nosotros estamos viendo hoy día. Mientras más aceptación comienza a haber en el mundo respecto a estas criptomonedas, estas monedas digitales como medios de pago, bueno, el valor va a ir siendo mayor porque están ir posicionando. Son monedas que están descentralizadas, que no tienen una tasa de interés, digamos, como estamos acostumbrados, y que se ven ya de otra manera. Y nosotros pensamos que va a ser una alternativa, la verdad es que bastante ya el intercambio de valor en algún tiempo más. Ahora, como les comentaba, en mercados no regulados destaca hasta ahora, o sea, mercado regulado, ya mercados cotidianos, digamos, un poco más normales para nosotros, tenemos al cobre ya que va subiendo un 1.5% hasta ahora, llegando por sobre la barrera de los 2.70, lo tenemos ya cotizando en niveles de 2.73, lo cual ya lleva varios días, digamos, sobre ese precio, por ende, nos hace pensar a nosotros que los niveles de 2.70 son el nuevo piso del cobre, una buena noticia para nosotros, obviamente, que somos el principal vendedor de cobre en el mundo.
Sí, pues.
Y eso hace que el dólar se presione un poco a la baja. A esta hora estamos con un dólar cercano a 650, esperando seguramente, si es que sigue este upside considerable que ha tenido el precio del cobre, esperamos que los niveles de 650 en el dólar se rompa para ir a buscar niveles un poco inferiores en 645 o 640. Eso siempre y cuando se mantenga la tendencia actual del cobre. Obviamente todavía estamos esperando alguna referencia macroeconómica un poco más sólida en China, que nos hagan tener más fundamentos para pensar que esto el cobre no es pasajero. Esa, por supuesto, y otras noticias vamos a estar monitoreando nosotros durante la semana en nuestras pantallas, como tú bien comentas, que no son pocas, con nuestros analistas, viendo en el fondo cuáles son las tendencias de mercado de esta semana.
Ya, o sea, estamos atentos como siempre ustedes ahí en las oficinas de Capitaria para ir informando y orientando a los auditores de La Mañana Interactiva acerca de esta nueva moneda, ¿cierto? Un gran paso para la criptomoneda, leía por ahí en un titular, y usted lo ha dicho, lo ha comentado, sigue generando interés por parte de los inversionistas. Así es que le quiero agradecer, Ramiro, una vez más el contacto. Lo reanudamos el miércoles a esta misma hora para que nos vaya contando cómo van todos estos indicadores y todos estos movimientos que se están dando.
Ok, conversamos el miércoles. Buena semana para ustedes. Chao, chao.
Igualmente, ¿eh? Qué bueno lo del cobre, 2.73, aumentó 1.5 en la bolsa de metales de Londres. Somos el país que más vende cobre, por lo demás. Bajó el dólar, por cierto, a 6.50 pesos, pero eso tiende a ocurrir cuando sube el dólar, así que no hay nada mucho que esperar. Estimados auditores, pero sí sabemos que está esperando Jessica Castañeda para el boletín de noticias y luego Pilar Molina para Punto de Encuentro. Quiero dejarlos cordialmente invitados. Muchas gracias una vez más por iniciar el día con nosotros, por compartir la gran mañana interactiva de agricultura. Y
nos volvemos a encontrar mañana,
pasado a las 8 de la mañana. Muchas gracias. Adiós.
Cheque, la empresa garantizadora con más experiencia en el mercado chileno, vende más en forma segura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Loden House, la exclusiva casa de abrigos Loden. Y Casino Express, la empresa de servicios de alimentación líder en el mercado nacional. Presentaron la gran mañana interactiva de Radio Agricultura. Conducción, Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez. Producción, Jimena González Ñiripil.